Artes en Contexto.
Un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Les estás enseñando a estos niños el estilo de vida de un rapero sin primero ponerlos al tanto de sus orígenes. Y no me quedaré viendo esta atrocidad.
Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Artes en Contexto. En el programa de hoy hablaremos de arte urbano, sus alcances, propuestas, desarrollos en el territorio y algunas diferencias con otras prácticas asociadas. El programa de hoy será conducido por la maestra Yuli Hernández, quien es docente del programa de Artes Visuales de la UNAD, y el invitado Nicolás López Infante, quien es artista conocido como Rap Metodológico. Nicolás es estudiante de trabajo social en la Universidad de La Salle, experto en juventudes y ciencias sociales. Trabaja como gestor y promotor del movimiento Hip Hop en Colombia. Rap Metodológico es habitante del municipio de Soacha, Cundinamarca. En el programa de hoy también nos acompaña el estudiante David Suárez, quien está adscrito al programa de comunicación social y pertenece al equipo de producción de Artes en Contexto. Bienvenidos.
Bueno, muchas gracias Alejandro por la introducción y la bienvenida. Vamos a comenzar entonces por hacer como una definición un poco más somera y que contiene algunos, digamos, de los temas y de las acciones, intervenciones que puede tener el arte urbano. El arte urbano, entendido como combate o como estrategia política, así como resguardo y protección en una acción. Una intervención para afirmarse con algún sentido dentro de la urbe, desde seres, personas, no necesariamente del arte ni con alguna conciencia de hacer arte, pero sí apropiándose de una práctica estética en un territorio. En este sentido, entonces, lo que trataremos de hacer con nuestro invitado es hablar un poco de cuáles son esos elementos, cuáles son esas... digamos, ¿qué podemos encontrar en esa... concepto tan gigante que es el arte urbano y digamos que en este tiempo ha generado como, se ha abordado de manera muy superficial y ha generado también mucha polémica frente a lo que es o no es y qué está dentro del arte urbano, ¿no? Para hacer un poco un contexto entonces histórico, hablaré entonces de unos indicios de este arte urbano dentro de la historia del arte. Bueno, en este contexto entonces de arte urbano podríamos hablar de la internacional situacionista que surgió en el contexto de las neovanguardias. Las neovanguardias entendidas como estos acontecimientos que surgieron más o menos en la década de los 50 y los 60 y que contienen, no solamente contienen la real situacionista, sino que también podemos ver algunos como fluxus, como movimientos feministas. Durante este contexto se llamó neovanguardias, ya que el intento de estos grupos artísticos era vincular el arte con la vida. Digamos que esa fue su iniciativa. Antes de esto tendríamos vanguardias, que serían como estas del surrealismo, el dadaísmo, y posterior a esto tendremos entonces las posvanguardias, que ya son las que toman todos estos grupos y colectivos de minimalismo, de arte pop, y bueno, hay muchas más denominaciones dentro de cada uno. Esto, digamos que es una salvedad para decir que cuando hablamos de vanguardias no hablamos de las vanguardias, sino que hay una denominación, hay una clasificación dentro de estos grupos, y esta clasificación se debe a la intención del contexto político y social y de la intención, digamos, del grupo artístico que surgió como un colectivo y que generalmente iba acompañado de un manifiesto. Entonces, en este contexto tenemos que el internacional situacionista lo que quería y su consigna con uno de sus precursores, que fue Guy Debord, es la revolución de la vida cotidiana. El intento de de los situacionistas era poder mezclar el arte con la vida, y para esto, para poder llevar a cabo este proceso, la solución de ellos fue salir del circuito del arte y volcarse a las calles y volcarse al ciudadano como tal, o a una persona que pudiera ser del común y que pudiera vincularse con ellos como artistas y dejar a un lado un poco ese espacio más de museo, ese espacio más cerrado, ¿no? Entonces, bueno, Guy Debord saca un libro importantísimo que es La Sociedad del Espectáculo, que del cual también hay película que también fue producida por ellos, y en este compendio él habla acerca de la lucha con la industrialización de la urbe. Su estrategia fue usar como el tiempo libre, como ese tiempo que es tiempo perdido, para ellos era un tiempo útil, ¿no? Y se utilizaba en acciones que denominaron las derivas. La deriva, digamos que es un elemento que viene del flaneur, que lo acotó por primera vez Charles Baudelaire en El Spleen de París, donde hablaba de el ciudadano que deambula por París, y que para la época era utilizado como algo inoficioso, porque el deambular no tenía un propósito, por lo tanto era lo que conocemos como vagar. Entonces, para los situacionistas era importante tomar este elemento tan sencillo como deambular y decir, este vagar no es inútil, es un tiempo útil. Pero ese útil solo se puede ver si nos salimos de ese contexto de industrialización y capitalismo. Entonces, esas estrategias que ellos usaban eran dentro de ese sistema cultural, le apostaban a ese sistema y estaban pensadas como un instrumento de transformación social y radical, ¿no? Y en palabras de Benjamin, en su libro, el libro de los pasajes, era una contribución a la revolución desde la práctica cultural, básicamente era lo que él decía. Entonces, no será solamente un reflejo de lo existente, sino una crítica de formas organizativas nuevas, una crítica a partir de esa industrialización. Entonces, estas estrategias culturales de los situacionistas se podían dividir en dos. Una era pues la deriva y el otro era el desvío, que le llamaban ellos. La primera es una evolución del deambular surrealista, es digamos que otro de los antecedentes, ya que los surrealistas sí utilizaban ese tipo de deriva, pero más con un énfasis psicológico desde la psiquis para poder proyectar eso como individuo, ¿no? Mientras que ya la deriva y el desvío en los situacionistas era más ponerlo en contexto real de un ciudadano, de un habitante que está afuera. Bueno, esto lo dejo aquí como un contexto, me parece a mí que es uno de los acercamientos, se puede leer desde la historia del arte cómo un grupo de artistas trata de vincularse con un otro, con un afuera, que es lo que podemos entender como urbano, eso que está allá y que está pues como tan lejano, y sin embargo ellos intentaron como hacer esa conexión, y no solamente eso, sino también teniendo muy presente su contexto social y esa crítica a lo que estaba viviendo en ese momento París, que era una industrialización. A continuación, entonces, escucharemos una pieza de Luigi Russolo, de los futuristas, de 1933, llamada El despertar de la ciudad. Continuando con este contexto, vamos a entender un poco que dentro del arte urbano, entendiendo urbano como urbe en un inicio, después ampliaremos un poco más este concepto porque no es precisamente el más idóneo para poder recoger todas las prácticas de las cuales queremos hablar. Tenemos que tanto el graffiti como el street art, y ahí pues yo hago la salvedad porque pensaría que el que contiene no es el arte urbano, sino que está a la par junto con otras prácticas. Entonces, este no es el contenedor, sino que tenemos graffiti, street art, arte urbano. Tenemos writing también, tenemos como una serie de características las cuales podemos hablar de esa expresión que queremos hacer en un contexto distinto, ¿no? Por lo tanto, la idea también es pensar un poco cuáles son esos antecedentes de ya abriéndonos un poco más del arte urbano, ¿no? Tenemos un antecedente en América Latina que viene del stencil, y es el que tenemos en Argentina, ¿no? En mayo del 73, las madres van hacia la Plaza de Mayo y organizan una protesta en contra de sus hijos desaparecidos. Se organizan de tal manera que deambulan por la Plaza de Mayo, están como que hacen una cita todos los días las vamos a encontrar ahí. Y a raíz de esto, entonces un colectivo se acerca a ellas, en ese momento se llamaba el MAS. Este colectivo lo que intentaba era no imponer, digamos, una posición como artista, sino colaborar en cierto sentido para poder proyectar eso que ellas estaban diciendo de una manera gráfica. Entonces, el apoyar en esto fue como proponer el siluetazo, que fue pues fue algo que las hizo ver más, aparte de su resistencia, ¿no? Y de ese, podríamos vincularlo con ese deambular del cual hablaba hace un momento, y de ocupar un espacio, ¿no? Un espacio además simbólico políticamente. Este colectivo entonces le propone al grupo de madres que hagan las siluetas proyectadas de sus hijos alrededor de la Plaza de Mayo. Otra propuesta más era salir con las fotografías de sus hijos impresas en pancartas más grandes y como maximizar el tamaño. O sea, básicamente era tomar esos documentos de identidad y maximizarlos. La selección de las fotografías fue específicamente documentos de identidad para también hacer una contraposición de ese elemento que no es cualquier foto, es una foto que se utiliza para identificar estatalmente a un individuo, y esa fue la selección de ellos también y fue la propuesta que se le hizo a Madres. El formato que se utiliza también, el hecho de hablar de pancarta también, fue un aporte en esa época para el grupo de madres, ¿no? Otro referente, digamos, que podríamos tener sería el grupo Hijos, que ya fue posterior en los años 80, que fue un colectivo de artistas que se generó, como su nombre lo dice, fueron los hijos de los jóvenes, de los chicos que murieron durante la dictadura, de los cuales la mayoría no sabían que sus padres eran ellos, ya que los militares y los políticos se encargaron de adoptarlos y de no tener en cuenta como de dónde venían, nunca obviamente decirles cuál era su ascendencia, y por lo tanto ellos, al enterarse de esto, pues deciden como armar este colectivo y empiezan a hacer unas estrategias que pueden entenderse también como estrategias dentro del arte urbano, que trabajan acerca de la llamaron ellos scratches, que consistía en tomar botes de pintura y lanzarlos sobre las fachadas de las casas de los políticos y los asesinos de sus hijos. Ellos como hijos entonces empezaron a hacer como una investigación y lograron dar con las direcciones y con la ubicación de todos, y cuando alguien veía una mancha negra, una mancha roja, era un scratch, eso significa que era aventado, pues, ¿no? Que era descubierto ante la sociedad, y pues esa fue como una de las primeras estrategias que hicieron. Posteriormente lo que hicieron fue utilizar la señalética de algunas partes de señales de tránsito, en la que ellos diseñaron el símbolo de una mujer embarazada con unos barrotes y la colocaban enfrente de las clínicas donde realizaban los abortos ilegales. Hacían también la dirección, por ejemplo, la ubicaban a 5 metros de aquí, se encuentra un genocida, y colocaban nombres propios de las personas y las ubicaban. Al final ellos hicieron como una recolección de todas estas señales que colocaron en la calle, hicieron un mapa para ubicar a los genocidas y los responsables de una parte de la dictadura en Argentina, ¿no? Todo esto fue años 70, años 80. En los 60 en Argentina fueron los primeros indicios, pero pues es un referente importantísimo porque es un contexto totalmente político, y su estrategia fue salir, ¿no? Salir a la calle, volcarse a estos elementos para poder denunciar. A continuación tendremos la pista Rasguña las piedras de Sui Generis. Te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces a
atravesando el muro de mis días y rasguña las piedras y rasguña las piedras y rasguña las piedras.
Entraremos a uno de los aspectos que queremos tocar hoy, que sería el graffiti. Y para esto tenemos entonces a nuestro invitado, Nicolás López. La idea entonces es, él nos va a hacer un contexto muy general acerca de algunas consideraciones que tenemos para el graffiti y posteriormente entonces haremos unas preguntas para poder contextualizar aún más y dirigir un poco como esta charla, ¿no? Bienvenido.
Bueno, sí, muy buenos días para todos y todas. En primera instancia agradecer a la Universidad Nacional Abierta a Distancia y pues esta invitación al programa Artes en Contexto para poder dialogar sobre el arte urbano y en mi caso sobre el graffiti. Así pues que agradecemos los espacios y siempre la capacidad de dialogar sobre lo que nos interesa. El día de hoy básicamente pues quisiera un poco aterrizar esto que acabas de nombrar hacia Colombia. Esta historia mundial de dónde nacen los 50s, de cómo Argentina a través de sus dictaduras militares se convierte en un ejemplo para todo nuestro continente, pero también en tener en cuenta que Chile y Uruguay vivieron circunstancias muy similares y que también propusieron unos desarrollos frente a esto que llamamos arte urbano. Colombia, ¿cierto? Colombia, nuestro país, nuestro eterno folclore, algunos lo llaman Macondo, todas estas cosas. Pues nosotros tenemos que entender que el arte urbano en nuestro país es relativamente nuevo, partiendo de que las ciudades son un fenómeno que lleva 150 años, casi 200 años, donde hemos constituido estas ciudades que conocemos como las megaurbes, las capitales, y de cómo luego pasaron muchos años para que la gente sea consciente de cómo habitar la ciudad, ¿no? Entonces yo quiero ubicar el arte urbano en una forma de habitar la ciudad. No la única, no la exclusiva, ¿sí? Pero es una forma de habitar la ciudad y de decir lo que se siente, es una forma de expresar, es una forma de hacerse partícipe de algo que muchas veces no nos quiere allí, ¿no? La ciudad. La ciudad a veces nos expulsa de los lugares, a veces la vivimos pero de afán, la vivimos sin conocerla, hablamos de ella sin pensarla, sin estudiarla, etc. En Colombia, ¿qué puede ser el arte urbano y el graffiti? Primero habría que partir de que nuestras culturas precolombinas indígenas ya tenían en la pintura un mecanismo de expresión social, política y comunitaria, si se quiere, ¿no? Hablo de las pinturas rupestres de las comunidades muiscas, sobre todo que habitan el altiplano cundiboyacense, pero también en muchas otras regiones del país, como en Putumayo, San José del Guaviare, tenemos datos de algunas pinturas rupestres de aproximadamente 2.000 a 3.000 años de antigüedad. Esto como para datear de que el fenómeno no es nuevo, de escribir en una pared, ¿no? Nuestros indígenas ya escribían en las paredes de las cuevas y nos dejaban mensajes importantes. Les recomiendo, si alguno no los conoce, las Piedras del Tunjo, en el municipio de Facatativá, muy cerca de la ciudad de Bogotá, o incluso en Soacha, Cundinamarca, donde todavía pueden ver los vestigios originales de estas comunidades. Bueno, aterrizando, uno diría que si es habitar la ciudad, ¿sí? Si ya tenemos unos rasgos antiguos, si es habitar la ciudad, pues en Colombia el arte urbano tiene mucho que decir, tiene que decir, o tendría que decir, o tendría, y ni siquiera es una obligación, ¿no? Pero esperaríamos que dijera algo de lo que hemos vivido durante nuestras etapas. Un país que nunca tuvo una dictadura militar como la tuvieron el Cono Sur. Aquí tuvimos otras formas de dictaduras, pero no precisamente la dictadura militar. Y eso hace que nosotros no hayamos respondido, como lo decía la maestra hace unos momentos. Claro, porque Argentina respondió con este tipo de cosas, porque Argentina sufrió y vivió lo que fue una dictadura militar que acabó con gran parte de sus jóvenes, de sus madres, y eso hizo que la gente reaccionara y que la ciudad tuviera que decir cosas. Recuerdo un graffiti en Argentina que decía: a mí también me duele, y fue un graffiti que se convirtió en una consigna del país: a mí también me duele Argentina. Y eso lo hizo una humilde pintura en una pared. construyó un llamado, ¿no?, a la solidaridad y a la movilización social en relación a lo que ocurría en este país. Colombia extrañamente no vivió estas uniones sociales, nunca hemos tenido tampoco esas características. Nuestro país ha sido más fragmentado y tiene otras dinámicas. Sin embargo, pues nosotros hacia los 50 o 60 también tuvimos una llegada insípida de esto que podríamos hablar de graffiti, ¿cierto? No me voy a detener en el arte urbano porque comprendo que el graffiti hace parte y dialoga con este arte urbano. Y lo que quiero es cuestionar un poco desde dónde leemos en Colombia ese arte urbano. Entiendo que a nivel mundial tenemos grandes desarrollos teóricos, prácticos y educativos, académicos, pero en Colombia aún adolecemos. Y es lo importante de este programa, de poder encontrar allí qué propone Colombia. Nosotros ya hacia el 60, en la década del 50 y el 60, tendríamos una primera aparición del graffiti, un graffiti asociado a la situación social, política, pero también espiritual y sentimental de las personas. Y ahí creo que hay una primera ruptura con Argentina. Mientras que Argentina está hablando de procesos, si se quiere, más políticos y sociales, en Colombia las personas están reflejando muchas cosas de lo que siente el individuo. No sé si ustedes, sé que lo han visto en la calle, el típico de te amo, el de te extraño, cuando comienzan a irrumpir esas primeras personas a expresar sentimientos, ¿no? Creo que ahí hay una primera condición en la ciudad Bogotá. Bogotá, capital de Colombia, es una ciudad fría, básicamente una ciudad que se construyó sobre el color gris, ¿sí? Y que el cemento y el concreto vienen a dar esa personalidad. Y que uno ve una pintura que irrumpe y propone un sentimiento, un amor, un corazón, una sonrisa. Pues hombre, la ciudad comienza a convertirse en otro espacio para dialogar. En el 70, nosotros tenemos desarrollos ya a través de colectivos estudiantiles. Colombia asume a través de colectivos estudiantiles universitarios muchísimas de estas propagandas también políticas, si se quiere llamar, y los jóvenes salen a expresar muchas cosas, ojo, tanto dentro de los muros de la universidad como extramuros. La Universidad Nacional es un buen ejemplo del desarrollo del graffiti y el pensamiento del arte urbano en la ciudad de Bogotá, porque es esa reflexión también de lo político y lo académico lo que hace que las personas salgan con un aerosol o con un marcador o con un labial o con, no sé, cualquier tipo, porque tampoco es una cosa exclusividad de los materiales. Y aquí entonces es más lo que se quiere decir, lo que vale, no tanto cómo lo diga, lo que entra en juego en esta primera etapa de los 70, 60, 70 en Colombia. Pero en esa historia que narrábamos anteriormente, nace, no sé si es un desvío y quisiera no confundir los conceptos, pero nace en Estados Unidos un movimiento asociado a una cultura llamada hip hop. El hip hop nace en los 80, pero el graffiti, como nosotros lo conocemos históricamente desde la corriente urbana del hip hop, nace a finales de los 60. Nace por varias personas, pero específicamente hay un caso muy conocido de un mensajero, quien comienza a recorrer las calles de la ciudad de Nueva York, Brooklyn, Bronx, y comienza a dejar las marcas suyas sobre las paredes de los barrios donde entregaba correspondencia, donde visitaba. Él es conocido como Taki, ¿cierto? Esta persona es reconocida también como, y es el primero que una revista mundial llama, ¿cierto? Como hablar de por qué pinta las paredes, etc. Resulta que luego de eso, los chicos, al ver la expresión y al ver la entrevista que se le hace a este sujeto, la gente se volcó a las calles a pintar. Y eso es básicamente lo que ocurre en el estallido de los años 70 en Estados Unidos, donde empieza el movimiento del graffiti writing o el graffiti escritura. Y esa es otra parte de este arte urbano, entendiendo que el arte urbano entonces es un gran océano de expresiones, ¿no? No es solo la pintura, el arte urbano tiene que ver con la expresión musical, con la expresión del cuerpo, con la literatura. Entonces, lo que quiero decir aquí es que no podemos reducir el arte urbano al graffiti, no sería una categoría que lo contenga totalmente. Y en ese sentido hay que entender que el graffiti es una parte que se desarrolla de allí y que tiene unas características propias. En Estados Unidos esto se llama el writing y una de sus partes se llama el wild style, que sería como el estilo salvaje. La intención de este graffiti es que solo lo entiendan ciertas personas que comprenden el código de la escritura. No es algo para todo el mundo, no es algo, si se quiere, público en ese sentido. Aunque habita un espacio público que es una pared en la calle, el mensaje no es público. El mensaje se sitúa a ciertas personas, a ciertos contextos. De allí tenemos todo este desarrollo de los grandes crews, como se denomina, o colectivos, ¿cierto?, de graffiti en Estados Unidos, y cómo luego esto impacta al mundo, ¿no? En Colombia hacíamos este graffiti de te amo, ¿cierto? Pero cuando llega en algún momento, hacia finales de los años 80, nos visitan unos norteamericanos y nos dejan unas marcas en la ciudad que hace que la gente piense como, wow, esto se puede hacer a través del graffiti y de la pintura. Ellos se llamaban Tats Crew. Tats Crew, que es un grupo muy conocido en Nueva York, se dedica a viajar por el mundo y a llevar el graffiti a otros lugares. Esta es la historia norteamericana, esta es la historia que se sabe en los libros, esta es la historia que uno aprende en las canciones de rap. Pero en Colombia, aterrizando nuevamente a esto, en Colombia tiene unas implicaciones específicas. El graffiti comienza a decir cosas muy puntuales y se especializa. Aquí hay personas que empezamos pintando con aerosoles de ferretería, que eran puras pinturas básicas para construcción. No se había desarrollado ninguna línea ni ninguna exclusividad. La intención era marcar las paredes, era muy básico, los colores eran muy básicos. Y se recuerda al menos tres lugares de la ciudad de Bogotá, ¿no? El caño de la 127, este caño conocido por todos, y el Club Activos en La Victoria, que son dos lugares donde los grafitis se hacen visibles por primera vez. Eso es un poco el contexto que quería dejar sobre la mesa, entendiendo que Colombia tiene unas especificidades frente a esta historia y que nos debemos estudiar esas especificidades colombianas, y que hoy nos encontramos en este programa precisamente aproximándonos a esas realidades, a esas historias. Eso es un poco el graffiti escrito con una sola F, ¿cierto? Que empecemos solo por algo básico.
Correcto.
En Estados Unidos el graffiti se escribe con doble F. En Colombia nosotros lo que hicimos fue reivindicar también la epistemología y decir no, porque de hecho la pronunciación no es graffiti, la pronunciación nuestra sería graffiti y sería con esa T que tiene fuerza. Empezar por allí, empezar a que estos espacios nos dejen ver qué entendemos por arte urbano, qué vivimos, cómo vivimos la ciudad. Y ojo, arte graffiti en la ciudad es transgresión. Graffiti es decir cosas que otros no dijeron, graffiti es habitar lugares que otros no han habitado. Y no es la cosa bonita, ¿cierto? Que todos quieren ver, que todos entienden. Eso es uno de los debates que algún día podremos asumir, y es el de lo estético, lo bello o no bello en las pinturas. Pero eso es otra tela por cortar. Lo que nos importa aquí es cómo las personas hacen del graffiti un mecanismo de expresión en Colombia. Y cuando decía Julie, la urbe en primera instancia, sí, claro, porque podemos ahora encontrar gente que hace graffiti en lugares como San José del Guaviare, como Mocoa, Putumayo, o como en La Guajira, y que no viven en una ciudad cosmopolita como lo puede ser Bogotá, Cali, Medellín. Así pues, que esta es la introducción, el plato está servido para que podamos dialogar, profundizar, y ojalá que este programa les genere muchísimas más inquietudes, porque lo que precisamente buscamos es sembrar en ustedes, que nos escuchan en los radioescuchas, sembrar en ustedes las ganas de investigar y de hablar sobre el arte urbano en Colombia. Listo, sepámonos las teorías de todo el mundo, de Estados Unidos, listo, pero ahora hagamos nuestra propia teoría y también pensemos en nuestro propio país. Esa sería, Julie, la introducción frente un poco a lo que es, o entendería yo como graffiti en Colombia.
Hoy va, el tiempo pasa, los pasos quedan atrás. Recuerdo en el camino, en mi mente vivirá. Nunca morirá, nunca morirá. Hoy va, el tiempo pasa, los pasos quedan atrás. Recuerdo en el camino, en mi mente vivirá. Nunca morirá.
Agradecemos el tiempo y la orientación de Nicolás y de Julie en el programa de hoy. Los invitamos a escuchar un fragmento del álbum Rebeldes en Tránsito y los esperamos en 8 días con la continuidad de este programa. Gracias.
En el conquer la tarima una rima formé. Hay que ya lo vio, lo vivió como fue. No para hasta lo encontré. Te apuesto con esto el momento, soy honesto, hoy te lo diré. Pegado en el beat va el tren. Gente de pie, agarre duro, ya entré. Un sentimiento que perdura, es el amor a mi cultura. Lo plasmo hoy en mi escritura, es el hip hop, lo hago con el corazón. Un sentimiento que perdura, es el amor a mi cultura. Lo plasmo hoy en mi escritura, es el hip hop, lo hago con el corazón.
Fuerza, habilidad y destreza, de Bogotá para el mundo confiesa, un old school sin delicadeza, pura crudeza por naturaleza. El señor Raga se presencia esta vez. Cuento la historia, no critico, pues no soy un juez. El rap llegó a mi vida desde mi niñez, el año 89 y agosto fue el mes. Si no sabías, Suramérica fuimos pioneros. Colombia, Génesis y Meca fuimos los primeros. No había YouTube, ni Facebook, ni Instagram. Un chiflido en la ventana, esa era mi red social. Viendo videos en el beta con mi clan, con el Funky, con el Caldas y con el Omar Bambán. Fuimos pioneros y escritores de la historia. Así más duro tenga la memoria rota. Semidioses aparecen, son fuera de lo normal. Y en el rap hicieron todo en este mundo tan banal, que lo único que hacen es hablar y criticar. Y de música muy poco ya se les debió olvidar.
Un sentimiento que perdura es el amor a mi cultura. Lo plasmo hoy en mi escritura. Es el hip hop, lo hago con el corazón. Un sentimiento que perdura es el amor a mi cultura. Lo plasmo hoy en mi escritura. Es el hip hop, lo hago con el corazón.
Así fue cuando empecé allá en el 96, freestyleando en la calle y sampleando en cassette, escuchando la vieja escuela en rumba latina al break. Los que tenían los anchos era tener el poder, era todo un privilegio, un orgullo ser rapero. Los poetas de la calle, respeto de pandilleros, la momo, la pin, los lugares frecuentados donde el guerreo de popping era de manes parados. 2015, ahora todo ha cambiado, muchos se han vendido olvidando su legado, cantan a la mafia y a la droga se han errado, se la dan de gas a mafia y de raperos pesados. Pero ¿dónde está el futuro de tu familia? Sembrándole cizañas a través de sus rimas, el reflejo huevo en calle influenciándose a la pipa. Cambia de mentalidad, tu rap no edifica.
Un sentimiento que perdura es el amor a mi cultura. Lo plasmo hoy en mi escritura. Es el hip hop, lo hago con el corazón. Un sentimiento que perdura es el amor a mi cultura. Lo plasmo hoy en mi escritura. Es el hip hop, lo hago con el corazón.
Yeah. Señor Raga, Proa, Migi Rodríguez, Rebeldes en Tránsito, Soundtrack. Qué bueno recordar la vieja escuela, aquellos momentos que no volverán. Hip Hop Latino, Bogotá, Colombia.